Cuando se empieza, vamos a ver, yo ya paso. Bien, parece que estamos ya grabando.
Bienvenidos a la tutoría de esta tarde de Historia y las Políticas. Empezamos donde lo dejamos el último día. El último día introducimos un poco a Locke, hablamos del contexto histórico y político de Locke, cuál se escribe su obra, dimos una pequeña introducción a los puntos que vamos a tratar en detalle hoy, y hoy ya empezamos con el primero de estos puntos, que va a ser el estado de naturaleza y cómo va a definir este, por contraposición a lo que decía Hobbes sobre él, Locke. Vamos a partir, por lo tanto, de este primer punto. Y si en Hobbes vimos que Hobbes primero definía un estado de naturaleza del hombre, un carácter innato del hombre, que le daba una serie de características, y de este extraía el estado primitivo en el que vivirían los seres humanos, ese estado de naturaleza en el cual simplemente es el humano dejado en su propia naturaleza, la que le es innata, la que no va unida a ningún condicionante cultural, social, político, ninguna cortapisa, pues se daría ese estado de natural por contraposición a lo que luego serían las sociedades ya organizadas. En la definición de este estado de naturaleza, en base a esa naturaleza humana, presupuesta por los dos, se van a dar una serie de características. Locke va a compartir algunas ideas con Hobbes, la idea de que el ser humano es individualista y es egoísta, y que por lo tanto la principal aspiración del ser humano es buscar sus propios intereses y satisfacer sus propios intereses, y no hay una tendencia a mirar hacia el bien de los demás a priori, sino simplemente una tendencia a buscar lo que a mí me interesa y a lo que a mí me beneficia. Pero no obstante, mientras que para Hobbes esto da una visión del ser humano profundamente negativa, el ser humano, en cierta forma, como ya dijimos en el anterior día, no era un ser social, al contrario de lo que decía Aristóteles, sino más bien un ser antisocial, según Hobbes. En cambio, Locke tiene una visión mucho más positiva. Él entiende, al igual que Aristóteles, que hay una solidaridad innata del ser humano y una sociabilidad, pues por lo tanto, al igual que pensaba Aristóteles, Locke considera que el ser humano, cuando no tiene ningún interés especial para reunirse con otros seres humanos, buscará, no obstante, el contacto con otros seres humanos porque le agrada. Hay una tendencia del ser humano a relacionarse, a vincularse a otros seres humanos. Somos seres sociables, al contrario que decía Hobbes, que decía que éramos seres más bien antisociales, de alguna manera. Al mismo tiempo también hay un elemento que Locke recupera de la tradición antigua, por contraposición a esa visión un poco discordante de Hobbes, que es la idea de que hay una serie de valores innatos, valores morales, que previamente a la aparición de la sociedad ya existen en ese estado de naturaleza, ya existen en la naturaleza del ser humano. El ser humano, por su propia naturaleza, por el hecho de haber nacido dentro del género humano, pues ya tiene un concepto de lo que está bien, lo que está mal, la justicia, tiene unos conceptos morales que no tiene que ir a adquirir porque le son propios, son instintivos en cierta forma, igual que su tendencia a la sociabilidad. Eso ya son dos elementos que marcan un contraste muy fuerte con esa idea que habíamos visto del ser humano en Hobbes. Pero al mismo tiempo también hay un tercer elemento que ya viene a dar una visión totalmente distinta. Mientras que para Hobbes la razón estaba ahí, sí podía guiar en cierta forma la acción humana, pero no era la que motivaba y la que en último término hacía que el humano decidiera una cosa o decidiera otra. Para Hobbes lo que primaba era el instinto, las pasiones, la parte irracional del ser humano. Y la razón estaba ahí, pero de cierta forma iba a remolque y no conseguía mover al ser humano si al mismo tiempo no estaban de acuerdo las pasiones. Esto contrasta mucho con la idea de Locke. Locke entiende que lo que tiene peso en la conducta humana es la racionalidad. La razón es lo que guía a la conducta humana. Es un poco la idea que luego compartirán a posteriori toda la tradición liberal posterior, de que el ser humano es un ser racional y que decide racionalmente. Esa idea tan liberal del cálculo racional, de que un ser humano ante una circunstancia siempre hace una elección racional de lo que le resulta adecuado. Por contraposición a la visión de Hobbes, que en cierta forma tiene una visión de la conducta humana basada en elementos irracionales. Esto va a marcar, obviamente, nuestra naturaleza totalmente distinta. Mientras que para Hobbes, esta naturaleza es el estado de enfrentamiento de todos contra todos, en que el ser humano hiperegoísta, que no tenía ninguna concepción moral ni tampoco ninguna sociabilidad que atenuase esa tensión con los demás, pues estaba en constante guerra de todos contra todos. Inmediatamente cualquiera me podía robar o me podía matar, y yo intentaba matar o robar al que tenía al lado antes de que lo hiciera conmigo. Esto no ocurre en Locke. Locke tiene una visión, a su vez, más positiva de ese estado de naturaleza derivado de esa naturaleza humana que él va a entender como sensiblemente distinta a la que se abajo. No obstante, partiendo de esa misma base de que el ser humano es individualista y es egoísta. Pero a pesar de eso, pues esos elementos positivos, esa moral innata, esa debilidad innata y ese peso de la racionalidad van a definir un ser humano y una naturaleza humana totalmente distinta que va a dar lugar a un estado de naturaleza con los caracteres más positivos. Porque Hobbes pensaba que ese estado, como digo, de naturaleza era un estado de guerra de todos contra todos en el que no podía cesar, era un estado de conflicto endémico. Por el contrario, Locke va a entender que el estado de naturaleza puede ser de hecho un estado casi paradisíaco, en el que no haya un enfrentamiento constante de todos contra todos, sino puede haber una cooperación perfectamente definida de unos y otros. Porque el ser humano racional entiende que unas cosas le benefician y si puede, es sociable, por lo tanto puede llegar a acuerdos con los demás. Esa idea de tan liberal, que luego tendremos este liberalismo actual, de la cooperación, la decisión individual, los acuerdos individuales como base de la cooperación. La cooperación no se basa en ninguna instancia comunal, sino que se basa en acuerdos individuales que los individuos toman con otros individuos de acuerdo con sus propios intereses. Y eso podría darse perfectamente en ese estado de naturaleza, porque el ser humano con sus elecciones racionales, su elemento de sociabilidad y de moralidad innata, y partiendo de ese individualismo, podría llegar perfectamente a una cooperación armoniosa con todos los demás individuos que estuvieran en ese estado de naturaleza completo. Además, al contrario que pensaba Hobbes, el cual veía que todos los derechos en cierta forma eran derivados, como por ejemplo, como el derecho a la propiedad eran derivados de ese estado social en el cual se había llegado ese pacto social, Locke considera que hay una serie de derechos que ya están en ese estado de naturaleza, una serie de derechos innatos del ser humano, que todo ser humano tiene por el hecho de haber nacido como tal. Y esos derechos individuales, prepolíticos, aunque luego estarán también en el estadio político, son lo que básicamente son los derechos individuales, los derechos más básicos del ser humano, que va a definir básicamente con tres elementos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, es decir, el derecho a actuar, a tomar mis propias decisiones, y el derecho a la propiedad. El derecho a propiedad, que luego veremos que hay, en cierta forma, una ambigüedad en este término propiedad, porque habla, en cierta forma, de dos afecciones de propiedad. Una que se va a corresponder con lo que nosotros entendemos directamente como propiedad privada, y otra más abarcante, que como veremos, pues tiene un alcance más generalizador y que va a ser, en cierta forma, lo que va a dar su sello distintivo a la forma de entender esos otros derechos, que es el derecho de vida o de libertad. Estos tres derechos que el ser humano tiene ya en ese estado de naturaleza, al contrario de lo que consideraba Hobbes, serían la base de ese derecho natural. El derecho natural que luego se reflejaría en las leyes, en el derecho positivo. Esto es, de nuevo, si volvemos un poco a lo que explicamos de Hobbes el anterior día, es un cambio y un retorno, en cierta forma, a esa teoría jus naturalista clásica que conocemos a través de los autores de la antigüedad o de la Edad Media. La idea de que hay una serie de elementos innatos de ese derecho natural, universales, y que son ya parte de unos elementos innatos de moralidad innata, de concepción de la justicia, y que están en el ser humano. Pues en eso se basaría, en cierta forma, ese derecho natural, basado fundamentalmente, como digo, en esos tres derechos fundamentales. Derechos que todo individuo, independientemente de la sociedad en la que viva, de donde haya nacido, de la clase en la que haya nacido, tiene, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Aunque, como ya digo, la propiedad tendrá habrá dos formas en Locke de definir esta propiedad. Entramos ya así un poco en la definición un poco de este estado de naturaleza. Aquí tenemos un texto que ejemplifica esto, en el cual dice el estado, la diferencia entre el estado de naturaleza y el estado de guerra. Mientras que para Hobbes el estado de naturaleza era equivalente, era igual al estado de guerra. El estado de guerra siempre era un estado de naturaleza y el estado de naturaleza siempre era un estado de guerra. La guerra civil para Hobbes era un retorno a ese estado de naturaleza, porque al desaparecer el poder del monarca, que se llama un poco en la Revolución Inglesa, cierta forma se vuelve este estadio de todos contra todos, a no haber ningún poder que domine a los individuos. Pero esto para López no es así. El estado de naturaleza no es el estado, no es equivalente, no es igual al estado de guerra. El estado de guerra puede darse, pero no es algo que sea constitutivo e inmanente a ese estado de naturaleza. Y de hecho, Locke entiende que sí, en el estado de naturaleza puede haber conflictos, obviamente, entre esos de individuo que es individualista, que es egoísta, puede haber conflictos, por ejemplo, por la posesión de un bien. Algo que ya definía, de lo cual ya hablaba Hobbes. Yo quiero una cosa, tú quieres esa cosa, y como los dos tenemos el mismo derecho, en el estado de naturaleza no hay todavía esa idea de propiedad privada definida legalmente por una serie de cuestiones, podemos enfrentarnos por la posesión de ese objeto. Locke entiende que puede haber este tipo de conflictos, puede haber también tensiones entre un individuo y otro que pueden llevar a violencia, puede haber malentendidos y por tanto puede llevarse a un conflicto. Pero a diferencia de Hobbes, que entendía que la única forma de solventar estos conflictos es la aparición de la sociedad política y la aparición del Estado como entidad colectiva, Locke entiende que esos propios individuos, dotados de autonomía, dotados de razón, dotados de una serie de elementos morales, pueden solventar en cierta forma estos conflictos. Y que hay un instrumento para que el individuo pueda responder a esos ataques o intentos de robo o cualquier otro daño que le realice otro individuo. Y eso es básicamente a través de estos derechos individuales. El derecho del individuo, por un lado, a la autoprotección. Cada individuo, cuando alguien le ataca, le agrede, intenta eliminarlo, pues tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a utilizar la violencia para protegerse, para proteger su vida. No para agredir, sino para únicamente protegerse y evitar, por lo tanto, sufrir un daño o ser muerto por otro. Y también tiene el derecho de castigar los agravios que le hagan. Si alguien me ataca, pues tengo derecho a castigar ese ataque. Si alguien me roba, tengo derecho a castigar al que me roba. Por lo tanto, hay un derecho, en cierta forma, del individuo, incluso en ese estado de naturaleza, a actuar como juez sobre sí mismo. Juez de aquellas cosas que le han sido realizadas contra su voluntad, intentando agredirlo o asesinarlo, o intentando perjudicarle de alguna manera. Claro, el problema de ser juez sobre sí mismo tiene un pequeño problema, que obviamente no es un juicio imparcial, porque yo soy juez y al mismo tiempo soy parte. Y por lo tanto, aquí hay un pequeño problema. Aunque el ser humano tiene concepto de justicia, tiene concepto de bien, tiene concepto de guía, también es un ser individualista y egoísta. Por lo tanto, puede haber una parcialidad en la forma en que juzgue lo que han sido agravios. Y puede considerar que lo que han sido agravios en realidad cuestiones que en realidad pues tiene derecho el otro, en cierta forma, a esa respuesta violenta o otra cuestión. Por lo tanto, puede haber un conflicto, puede haber una arbitrariedad y hay una parcialidad en este juicio de sí mismo. Y además, en sociedades que se han basado en este principio de defensa individual o de protección individual después de uno mismo, puede haber una escalada de tensiones. Por ejemplo, en sociedades como la islandesa medieval. En la sociedad islandesa medieval había el derecho de venganza de sangre. Si tú matabas a alguien, los familiares tenían derecho a vengarse, bien sobre ti, o bien sobre algún miembro de tu familia. Pero claro, si los parientes del muerto te mataban a ti, al mismo tiempo tus parientes tenían ese derecho de sangre en principio también. Y por lo tanto podían matar a tu asesino o a un miembro de la familia de tu asesino. Y esto podía generar un ciclo indefinido de vendetas en el cual pues, se iría desangrando un poco la sociedad islandesa. Nos queda reflejado en cierta forma en las sagas islandesas, que vemos siempre la acción motivada por ese ciclo de venganzas entre clanes familiares. Por lo tanto, había un peligro de que efectivamente, aunque el estado de naturaleza no era equiparable al estado de guerra, sí que se dieran momentos en que se diera y se produjera ese estado de guerra, ese conflicto, esa escalada de los conflictos que habían partido como conflictos individuales y que empezaran a inmiscuir a otros individuos que estaban vinculados a esos individuos y, por lo tanto, generara ese estado de guerra casi de todos contra todos. Que, de nuevo, para Locke, no es un estado endémico, no es un estado constante, sino que se da en determinados momentos. Puede estallar, pero luego después puede solventarse ese conflicto y volver a un estado de nuevo de cooperación y de perfecta armonía. Pero obviamente existe ese peligro. Y para eliminar ese peligro, que no obstante está ahí y puede aparecer recurrentemente, hay que buscar una forma de evitarlo. Y la forma de evitarlo va a ser buscar una instancia que cumpla esas necesidades de juicio imparcial y no arbitrario, y no basado en las preferencias del propio individuo que está juzgando. Y ello hace necesario, por lo tanto, la aparición de una sociedad política, una sociedad con unas determinadas instituciones políticas, judiciales, legales, fuerza coactiva que lleve a solventar estos conflictos. Por lo tanto, hay ya una necesidad que incluso en ese estado de naturaleza, en cierta forma hipercooperativo, en cierta forma casi paradisíaco, pues podría darse tensiones que llevarían a la necesidad de crear pues esa sociedad política, esa comunidad política, para precisamente evitar estos conflictos generados por ese derecho de ser juez de uno mismo. Por lo tanto, tiene que aparecer ese, como digo, ese poder que sea al mismo tiempo imparcial, que no se case con ninguno de los que están implicados en ese conflicto, ni con una parte ni con la otra, y que al mismo tiempo sea equitativo. No solo ya no está de parte de uno o de otro, sino que además juzga a ambos con el mismo rasero, con las mismas leyes y con los mismos criterios. Por tanto, es equitativo. Da cada cual lo que se merece y lo que le corresponde de acuerdo con sus actos y con la legalidad vigente. De acuerdo con la legalidad vigente, porque quien define ese poder árbitro van a ser unas reglas. Unas reglas que, en cierta forma, están definidas en ese pacto social, que son las leyes. En cierta forma, las leyes que, como ya vimos, van a ser la expresión de ese derecho natural, de ese ius naturalis, en el derecho de cada sociedad. Es la vieja teoría de ius naturalista todavía. Frente a la teoría de Hobbes, que de cierta forma buscaba una fundamentación distinta, pues Locke va a volver a un modelo de ius naturalismo más clásico, más tradicional, ya prácticamente el que tenemos desde Cicerón, pasando por toda la teoría política medieval, pues como Arcidio de Padua, como por ejemplo Guillermo de Oca. Y en cierta forma también la que tenía Jean Bodin, que tenía una tradición, se basaba en una tradición ius naturalista de tipo tradicional, de tipo clásico. Por lo tanto, ese poder árbitro va a jugar a todos por igual y sin tomar parte a priori por uno por otro. Simplemente se va a ceñir a lo que dice la ley y va a aplicar la ley sin ningún condicionante de afinidad a ninguna de las dos partes. Por lo tanto, ya tenemos la sociedad política en la cual ha surgido unas instancias que tienen la capacidad de actuar como árbitros, de juzgar y, por lo tanto, de arbitrar esos conflictos. Pero en esta sociedad política, esta comunidad política ya definida con unas instituciones, no desaparecen esos derechos naturales. Derechos naturales, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Porque, en cierta forma, son los que han motivado precisamente la aparición de la sociedad política. Proteger la vida de los individuos, proteger sus derechos de la libertad y proteger sus propiedades, sus bienes. Por lo tanto, las leyes lo que reflejan eso son formas de garantizar la vida, en último término, la vida, la libertad y la propiedad, a través de todas las posibles ramificaciones, toda la casuística de conflictos que se pueden dar, que pueden agredir una forma u otra a estos tres derechos básicos, que no desaparecen en la sociedad política porque, en cierta forma, son el sustrato, el fundamento sobre el cual se construye todo el edificio político encima de él. Por lo tanto, nunca le van a desaparecer. El individuo siempre va a tener eso, independientemente del tipo de sociedad, sus derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad. Por lo tanto, son irrenunciables. Y, como resultado, surgen las leyes, surgen los tribunales, pero también tiene que aparecer el aparato del Estado. Tiene que aparecer el poder que está encargado de ejecutar las leyes, de castigar a los infractores, y por lo tanto tiene que aparecer ese brazo armado coactivo que es el Estado. ¿Y cuáles son las funciones que va a atribuir Locke al Estado? Pues paradójicamente, aunque la función de la ley sea defender los derechos del individuo, que básicamente al final se termina reduciendo en su parte más primaria a vida, libertad y propiedad, curiosamente Locke va a definir la función del Estado como, y en exclusiva, la de proteger la propiedad. Y eso lo va a decir literalmente. La única función del Estado es proteger la propiedad. Y enfáticamente, proteger la propiedad. Por lo tanto, parece un poco extraño, porque quedarían un poco al margen ese derecho, la necesidad de proteger el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Luego, cuando vemos la concepción de la propiedad de Locke, veremos que en realidad hay una pequeña trampa. Locke se refiere a que la función del Estado es proteger la propiedad, pero hay dos acepciones de propiedad. Una que se corresponde a la noción que nosotros entenderíamos de propiedad, es decir, la propiedad privada, pero otra que engloba también a esa vida y esa libertad, como ya veremos. Voy a explicar un poco cómo va a darse este paso de esta noción, esa otra noción de propiedad más general que tiene Locke. Y esto nos lleva a la cuestión que va a ser central en el segundo tratado sobre gobierno civil. El segundo tratado sobre gobierno civil, y como veis es un libro bastante delgadito, pues buena parte de este tratado, de este segundo tratado sobre gobierno civil, está centrado machaconamente, páginas y páginas, de una manera muy reiterativa, en el problema de la propiedad. La propiedad es básicamente lo que va a ser el centro de buena parte de la argumentación sobre la sociedad, sobre la política que va a tener en mente Locke. Va a ser un elemento central. Si quitamos la parte que Locke dedica a la propiedad, prácticamente nos quedamos con una tercera parte o casi dos terceras partes, bueno, casi algo más de una tercera parte del tratado desaparecería. Por lo tanto, veis la centralidad que tiene la cuestión de la propiedad. ¿Y cómo va a definir la propiedad? ¿Cómo surge la propiedad? ¿Cuál es el origen de la propiedad según Locke? Según Hobbes, en el estado de naturaleza, todos teníamos el mismo derecho a poseer los bienes que estaban ahí en un estado común. Nadie tenía derecho de propiedad sobre nada. La propiedad era algo que aparecía cuando toda la sociedad renunciaba a favor de un individuo a ese derecho de posesión de los bienes universal. Y por lo tanto, el derecho de propiedad, según Hobbes, no existía previamente a que apareciera la sociedad política. Por el contrario, Locke va a defender que en el estado de naturaleza ya aparece la propiedad, y ya aparece la propiedad privada en concreto. ¿Y cómo puede aparecer en ese estado de naturaleza en el cual hay todos esos bienes que están en un estadio común, indiferenciados, y que a priori cualquiera tiene derecho a apropiarse de ellos? Eso no lo va a ser negado por lo que cada uno tenga derecho a apropiarse de lo que está en ese estado común. Pero va a argumentar que ya en ese estado de naturaleza hay una forma en la cual el sujeto, el individuo, tiene la capacidad para apropiarse privadamente de esos bienes que están en el estado común. Es lo que algunos autores, algunos teóricos han ya denominado como el individualismo posesorio de Locke. Esta teoría, que es básicamente la teoría de la apropiación de los bienes comunes gracias al trabajo, en ese estado de naturaleza. Básicamente, Locke va a partir de la idea de que la propiedad más primitiva que tiene todo ser humano antes de hacerse con la posesión de ningún bien es la propiedad sobre sí mismo. Primeramente, el sujeto tiene propiedad sobre sí, sobre su cuerpo. Yo tengo capacidad para decidir sobre mi propio cuerpo y, por lo tanto, también la capacidad que mis manos, mis pies me dan para actuar sobre la realidad me da una capacidad de acción a partir de mi propio cuerpo. Por lo tanto, esto nos va a llevar a esa equivalencia, ese concepto de propiedad que era más abarcante. La propiedad no es solo propiedad sobre bienes que están exteriores a mí, bienes que los cuales yo me posesiono, sino que es una propiedad sobre mí mismo. Por lo tanto, en esa propiedad sobre mí mismo entran dos cuestiones. La propiedad sobre mí, sobre mi propia realidad corporal, sobre mi cuerpo, es decir, sobre mi vida, y la capacidad de la propiedad sobre de actuar con mi propio cuerpo, es decir, mi capacidad de acción, es decir, mi libertad. Por lo tanto, la vida y la libertad estarían subsumidas bajo ese concepto de propiedad de mí mismo. Por tanto, ahí esa es la idea por la cual Locke incide en que la funcionalidad del Estado es defender la propiedad. No en el sentido exclusivamente de propiedad privada, aunque hay un énfasis muy fuerte en la propiedad privada y en proteger la propiedad privada, la que propiedad privada es un derecho esencial, pero también se refiere a la vida y la libertad, porque se entiende como una propiedad del sujeto sobre sí mismo. Y que esa autopropiedad del sujeto también tiene que ser protegida por el Estado. Por tanto, en esa definición que da sucintamente Locke de que la única función del Estado es proteger la propiedad, está hablando de un concepto de propiedad que no es simplemente el concepto de propiedad privada. Es el concepto más general de propiedad que reúne los tres derechos básicos: vida, propiedad, y vida, propiedad privada y libertad. Por lo tanto, yo tengo derecho sobre mí mismo, sobre mi cuerpo y sobre lo que hago con mi cuerpo, mi propia capacidad de acción. Y a través de mi propia capacidad de acción puedo actuar sobre los bienes que están en ese estado común a mí y que son exteriores a mí, a mi propio cuerpo. A través del trabajo. A través del trabajo puedo actuar sobre la realidad que es exterior a mí. Ejemplos que pone Locke de esto. Por ejemplo, un indio. Un indio está en el bosque, persigue un animal, por ejemplo un ciervo, dispara con el arco, lo captura. Y por lo tanto, mediante ese trabajo de perseguir al animal, rastrearlo, disparar la flecha y capturarlo, ha realizado un trabajo que le ha llevado a convertir ese animal que estaba en el medio natural, que no pertenecía a nadie, a una presa que es propiedad suya. Porque él ha realizado el esfuerzo, el trabajo para cazar esa presa y convertirla en un animal muerto que puede consumir. Otro ejemplo que pone Locke, un campesino. Un campesino encuentra un terreno inculto de monte, tala los árboles, lo trabaja, lo ara, siembra, realiza una serie de actividades para que ese terreno produzca y el terreno produce una cosecha. Y esa cosecha que produce el terreno, después de que haya invertido su esfuerzo, su trabajo y haya realizado toda una serie de acciones, valiéndose su propia libertad de acción, van a llevar a que aparezca un producto. Y ese producto le pertenece, no está en estado común. El bosque inculto estaba en ese estado comunal, podía ser aprovechado por cualquiera. Pero una vez que el individuo ha actuado con su trabajo, ha transformado ese elemento y lo ha hecho productivo. Por lo tanto, no sería legítimo que llegara otro individuo, llegara otro indio, y a ese indio que ha cazado ese ciervo dijera, no, esto estaba aquí, tenía casualmente una flecha clavada, está en el estado de natural, está en el estado común y por lo tanto no tengo tanto derecho como tú. Y otro le diría, no, yo lo he cazado, la flecha es mía, yo lo he perseguido, he perdido una serie de calorías corriendo detrás de este animal, tú no tienes ningún derecho, que no has hecho nada para que este animal esté aquí muerto con una flecha clavada. Y lo mismo podría hacer el campesino. Llega otro individuo y dice, no, esta cosecha está aquí, naturalmente, están estas espigas, está este trigo, voy a recogerlo. Y dice, no, yo he trabajado este campo, he sembrado, he cuidado, y esto es resultado de mi trabajo, no del tuyo, que no has hecho absolutamente nada para que este campo produzca. Si tú llegaras aquí sin que yo hubiera trabajado esto, eso sería muerte. Por lo tanto, a través del trabajo, el individuo consigue hacerse con la propiedad. Y además, cuando se hace con la propiedad, modifica el estado natural que ese bien tenía en el estado de naturaleza. El ciervo estaba vivo, por lo tanto no era comestible, había que matarlo y después cocinarlo. Y eso va a ser gracias al trabajo humano. Y al mismo tiempo, el bosque inculto pues no producía nada, producía árboles, hierba, pero no producía trigo, por decirlo de alguna manera, no producía maíz. Ese maíz y ese trigo no han nacido espontáneamente, han nacido porque el individuo, a través de una serie de labores agrícolas, ha transformado el estado de ese monte y ha hecho que produzca una cosecha. Por lo tanto, a través del trabajo se produce una transformación del bien que hace que ese bien tenga un valor que no tenía antes. El animal crudo y viviente pues no nos sirve para alimentarnos. Tenemos que matarlo, despellejarlo, cocinarlo. El bosque, pues alimentarnos de hierba y de lo que cae de los árboles, pues tiene sus limitaciones. Desde luego no produce cosechas. Por lo tanto, ese derecho a esa capacidad de trabajo, de actuar con mi cuerpo y modificar el medio ambiente, pues le da un valor a esos los que están en esta naturaleza. No vale lo mismo antes, cuando no podía ser utilizado, no podía ser consumido, no tenía ningún valor productivo, que después de la acción de mi trabajo, que sí que tiene un valor. Por lo tanto, valoriza también aquello a lo cual, pues, en cierta forma, actúa con su trabajo el hombre. Y da un derecho individual de posesión, sustrayéndolo de ese estado común. Cuando el animal es cazado, me pertenece a mí que lo he cazado, no a otro que venga por ahí. Por tanto, ya no está en el estadio común. Está en propiedad privada mía. Y cuando yo cultivo un campo, esa cosecha es propiedad privada mía. Por lo tanto, esto ya da una base para la creación de una propiedad privada. Propiedad privada que, no obstante, tiene problemas. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que si vemos un poco estos ejemplos y partimos un poco del ejemplo de... Bueno, no, antes vamos a hablar un poco de qué está la base de esto. Vamos a ver un poco cuál es la base de esta énfasis en la propiedad. Por lo tanto, la propiedad privada ya puede existir en el estado de naturaleza. Ya puede existir antes de que exista la sociedad. Ya puede existir antes de que existan comunidades políticas. Y cuando aparezcan las comunidades políticas, se va a conservar este derecho a propiedad. Por lo tanto, este derecho a propiedad, al igual que el derecho a la vida y a la libertad, son primitivos e irrenunciables. No, nunca se van a poder eliminar, y cualquier gobierno que intente eliminar, cualquier tipo de organización política que intente eliminarlos, pues va a atacar precisamente lo que es fundamento de sociedad y va a ser ilegítima. Podríamos preguntarnos también por qué este énfasis está marcado, por qué prácticamente buena parte del tratado sobre el gobierno, segundo tratado sobre el gobierno civil, está hablando machacona repetitivamente, dando muchas veces el mismo argumento con distintos ejemplos de este tema de la propiedad. Y para ello hay que recurrir de nuevo al contexto de la época, al contexto social de la época. Como ya comentamos, Locke es un miembro de la clase burguesa. Una época, además, en que la clase burguesa está creciendo, está tomando protagonismo en el Estado inglés, que de cierta forma ya está poniendo las bases para lo que luego en el siglo XVIII va a ser la Revolución Industrial. Y está, como resulta de esto, también cobrando protagonismo las ideas, la propia mentalidad de esta clase burguesa que empieza a convertirse en un ideal social, frente al ideal social del siglo principios del XVII o del siglo XVI, que era fundamentalmente un ideal de vida aristocrático, que todos no podían ser aristócratas. El ideal a realizar, pues, de cierta forma, era esa vida noble. Ahora, el ideal de vida de un burgués basado en el trabajo, basado en el esfuerzo, basado en los negocios y en la empresa, va a ser, de cierta forma, lo que va a ser el ideal de vida que va a ponerse, de cierta forma, como la opción deseable de cualquiera que habite en esta sociedad empresa. Es un ideal burgués que básicamente va a saltar el trabajo, va a saltar el trabajo y lo que está vinculado a él. Valores como, por ejemplo, el ahorro, la contención, la industrialidad, todos esos valores, la frugalidad, una serie de elementos que van a permitir al individuo enriquecerse. Y que, por lo tanto, va a haber una justificación, en cierta forma, ideológica de el trabajo como medio para tener riqueza, y la riqueza como, en cierta forma, una culminación de todas esas virtudes burguesas, esas virtudes vinculadas al trabajo que hacen que el individuo pues, pueda triunfar en la vida. Esa idea del hombre hecho a sí mismo, tan típica de la ideología liberal. Junto a esto, al mismo tiempo, tenemos lo que el sociólogo Max Weber denominó como la ética protestante. La ética protestante que en el plano ya puramente religioso hace de contraparte de esta mentalidad burguesa en el plano civil. Max Weber básicamente va a contraponer lo que había sido la actitud con respecto a las actividades económicas, con respecto al comercio, con respecto a todas las actividades vinculadas al mundo puramente crematístico, que había tenido el cristianismo tradicionalmente, que se va a ver ejemplificada en el catolicismo, frente a la imagen nueva que va a coger las actividades económicas, el comercio, la industria, con el protestantismo. Porque el protestantismo va a ver, en cierta forma, va a ver de una forma más positiva ese trabajo. Para el catolicismo, los ricos, en cierta forma, eran pecadores. Los prestamistas, los banqueros, eran usureros. Ya lo decía la propia Biblia, el Nuevo Testamento. Es más fácil que el más pobre de los pobres entre en el reino de los cielos que un rico, con todas sus riquezas, entre en el reino de los cielos. Sería más fácil que un camello pasase por el ojo de una aguja. Por lo tanto, hay una visión negativa de los ricos, y los ricos, en cierta forma, pecadores a priori. Si se han enriquecido, ha sido por sus manejos, pues, por ser usureros, por engañar a sus clientes. Por lo tanto, hay una visión negativa y una inmoralizante de la riqueza y como un mal, en cierta forma. Y la riqueza siempre está vinculada pues al vicio, a la avaricia, toda una serie de valores negativos. Por contra, la doctrina protestante, y sobre todo algunas corrientes como va a ser el calvinismo, que va a enfatizar especialmente ese carácter positivo de las actividades comerciales, del trabajo, y va a vincularlo a valores morales, pues va a partir de una fundamentación totalmente distinta, sobre todo partiendo de la teoría de la predestinación. Ellos entienden, tanto el protestantismo en general como el calvinismo, que será un poco el que más se centrará en esta idea, que existe una predestinación. Desde el principio de los tiempos ya hay una lista fija, en cierta forma, de los que se van a salvar y de los que van a condenar. Por lo tanto, cuando un individuo nace, está predestinado a condenarse o a salvarse. Y por lo tanto, en esta argumentación, la riqueza y todas esas actividades que están vinculadas al trabajo, al esfuerzo, se van a considerar, de cierta forma, también como un premio divino. Aquellos individuos que han conseguido enriquecerse, pues en cierta forma, también son aquellos individuos que han sido elegidos para salvarse. De cierta forma, Dios premia a los buenos con el enriquecimiento. De cierta forma, lo que hará, hablando un poco de algunas corrientes evangélicas, en Sudamérica se habla un poco del evangelio de la prosperidad. Si te conviertes al cristianismo, pues de repente pues también eso vendrá bien para tu economía. Pues esa idea ya está un poco aquí. Los ricos son ricos, no solo por que se hayan enriquecido, sino también porque, de cierta forma, es un signo, es una muestra, es un premio de Dios a sus elegidos. Y además, el enriquecimiento está vinculado a toda una serie de valores morales positivos. Los ricos son ricos porque se han esforzado, han sido austeros y, por lo tanto, han ahorrado, han trabajado mucho, por lo tanto, se han esforzado, y toda esa serie de elementos hacen que, de cierta forma, todos esos elementos que se vinculan al enriquecimiento sean un ejemplo también de los valores morales que tienen esos individuos que se han escogido para ser salvados y que son premiados también con la riqueza. Riqueza que es fruto de esos valores morales superiores, del ahorro, de la contención, de una conducta más racional, de administración de sus bienes, por lo tanto, visión positiva, más racional, más moral del que se enriquece, y al mismo tiempo visión negativa del que no consigue enriquecerse y que se empobrece. Los pobres son pobres porque no han ahorrado, no tienen autocontrol, por lo tanto malgastan su dinero y además solo tienen una conducta en la administración de sus bienes irracional y por lo tanto esas fallas morales y psicológicas que tienen los pobres hacen que sean pobres. Una idea que hasta ahora, pues en cierta forma dentro del libro ante determinadas corrientes liberales, insistiendo la idea de que dejarlo todo a la individual y que, en cierta forma, el enriquecimiento es un premio a la propia capacidad del individuo y, en cierta forma, esa idea hipermeritocrática de que los pobres son pobres porque algo habrán hecho para ser pobres. Por lo tanto, esto, como digo, se va a dar la mano de esa ética del trabajo que está vinculada también a ese crecimiento de la burguesía y va a dar lugar a una visión en la cual, obviamente, el trabajo y, obviamente, la propiedad adquirida en base al trabajo tiene un valor moral, cual hace que el trabajo sea visto como foco de como fundamento de una conducta ética superior. El trabajo dignifica, el que trabaja es más moral que el que no puede, no trabaja, aunque no sea porque no puede trabajar, y la propiedad adquirida a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través del ahorro y trabajo duro, pues obviamente es más moral que la pobreza, la miseria de aquellos que no han conseguido adquirir esa propiedad. Por lo tanto, hay una fundamentación ideológica y una apuesta por escrito, de cierta forma, en la teoría de Locke, de esos valores, tanto de la ética protestante como de la mentalidad burguesa, que están, de cierta forma, en la base de su propia clase de origen. Junto a esto, también hay algunos problemas políticos y económicos de la época muy concretos, como, por ejemplo, la idea de los comunales. Siempre vemos, siempre que hablamos en el segundo tratado de la idea de propiedad o propiedad privada, Locke la está constantemente contraponiendo, muy dicotómicamente, muy marcadamente, a la idea de los comunales. Aquello que está en estado de naturaleza, aquello que está en bien común, aquello que es propiedad de todos, frente a la propiedad que siempre es propiedad individual y puramente privada. Por lo tanto, no contempla prácticamente la existencia de propiedad comunal como existía, por ejemplo, en las pequeñas comunidades campesinas, que en cual había propiedades particulares, pero también había elementos de propiedad comunal, por ejemplo, los pastos. Frente a eso, Locke va a defender, frente a la idea de comunales, una visión de la propiedad centrada únicamente en que sea de propiedad privada, en tanto que propiedad de un único individuo y no propiedad de una comunidad. ¿En qué se basa eso en el contexto inglés? Pues en una, un conflicto que se fue dando durante todo el siglo, toda la edad moderna. Ya en el siglo XVI había esos problemas, ya aparece esta problemática de los cercamientos, de las enclosures en Tomás Moro, cual habla de los terratenientes que expulsan a los campesinos para hacer pasta a las ovejas y que esas ovejas, en cierta forma, van destruyendo la vida y los pueblos de la campiña inglesa. Pero que mientras que en buena parte del siglo XVII las enclosures, esos cercamientos, ese procedimiento por el cual los terratenientes, fundamentalmente nobles, se hacían muchas veces a través de la violencia, con la posesión de los bienes comunales o de las pequeñas propiedades de los campesinos, los bienes comunales, los campos comunales que se conocían como open fields, campos abiertos. La forma de apoderarse de estos campos abiertos por parte de los nobles era cercarlos, poner esos cercamientos, esas enclosuras, poner vallas de cierta forma, para que lo tengáis claro. Y este proceso de expropiación coactiva, violenta y muchas veces al margen de la ley que realizaban los nobles durante buena parte de la Edad Moderna, cuando llega la Revolución Gloriosa, va a ser en cierta forma legitimada y legalizada a través de una serie de leyes que van a emanar del Parlamento. Va a haber una alianza entre la nobleza terrateniente y la burguesía que va a posibilitar que ese proceso, que hasta estos momentos había tenido un cierto freno en la legislación real, que había intentado poner freno a estas enclosures, porque de cierta forma entendía que era un problema social para la propia Inglaterra. Había población del campo que se veía expulsada del campo directamente. La salida más próxima que vieron, emigrar a las colonias. Por algo, en el siglo XVII es el siglo en el cual los ingleses empiezan a colonizar Norteamérica. Porque básicamente también responde pues, a esa necesidad de los campesinos que son expulsados de sus antiguas tierras de buscar una salida y nuevas tierras que poder cultivar allende los mares. Pero hasta esos momentos había tenido un cierto freno. Siguió dándose en todo el periodo, pero hasta la Revolución Gloriosa, en cierta forma, hubo un freno por parte sobre todo de la monarquía que intentaba contener sus intereses de la alta nobleza. Pero, a partir de la Revolución Gloriosa, toda esa serie de leyes que se van a ir aprobando en el Parlamento, argumentando de forma bastante similar a la que argumentaba Locke, pues la necesidad de convertir esas propiedades comunales en propiedad privada. Argumentando, por ejemplo, que eran una forma poco racional de explotar el campo. Los terrenos libres, muchos de ellos dejados a pasto, que eran cultivados de manera poco intensiva, y que ellos entendían que era menos racional esa forma de cultivo, orientada a la subsistencia, no a la producción masiva para el mercado, era menos racional que una producción orientada al mercado, obtener un mayor beneficio posible de esas tierras. Por lo tanto, argumentos similares a los que va a utilizar Locke para defender la propiedad privada, incluso diciendo que ya está en cierta forma justificada en el propio Génesis. Dios, cuando ordenó a los seres humanos tomar propiedad del mundo, se le ordenó que se apropiaran de él privadamente. Llega a decirlo literalmente. Por lo tanto, en cierta forma, esta insistencia en la teoría de la propiedad privada y la contraposición a los comunales está marcada precisamente por este conflicto y por ese ambiente en el cual posteriormente se le va a dar legitimación precisamente a esa política de la nobleza de acercamientos para ampliar, de cierta forma, sus latifundios. Junto a esto, obviamente, también está pues, el contexto de América. Algunos ejemplos que vimos que daba Locke, precisamente el del indio que cazaba el ciervo, pues están basados precisamente en esa imagen de los territorios americanos, esa etnografía que llegaba de esos nuevos territorios que se estaban colonizando y conquistando. En detrimento de las comunidades indias, que o bien eran comunidades de cazadores-recolectores, que por lo tanto los colonos entendían que no aprovechaban esas tierras, que esas tierras estaban ocultas porque estaban dejadas a bosque y por lo tanto no eran cultivadas, por lo tanto podían apoderarse de ellas y podían talar ese bosque y cultivar una cosecha. O bien aquellas comunidades indias que sí conocían la agricultura y que hacían una pequeña agricultura, pero una agricultura muy de pequeña escala, basada sobre todo para la subsistencia, que ellos entendían que tampoco era una forma de agricultura racional, que no tenía el mayor rendimiento de esas tierras y que, por lo tanto, pues, era lógico poder sustituirlas por una agricultura que fuera una administración agrícola más racional, más productiva y que tuviera el mayor beneficio posible de ese recurso natural. Y esto va a hacer que muchas veces esas tierras, que no es que no tuvieran dueños, no es que no tuvieran las comunidades que estaban asentadas allí, se vayan a entender como tierras que son de nadie, tierras que son res nullius, cosa de nadie, que están deshabitadas, que no están ocupadas. No tanto porque no es que no haya gente allí, sino porque, de cierta forma, se entiende que esa gente no está aprovechando o bien esas tierras al no cultivarlas, o bien no las está aprovechando todo lo que podrían aprovechar. Por tanto, se va a justificar esta concepción de esas tierras como tierras que están todavía en estado comunal, que no pertenecen a nadie y que no son aprovechadas por esas comunidades. Con lo cual también se va a justificar esa expropiación y esa desposesión de los indios. Nada que no conozcamos después a través de las películas del oeste, en el cual, por cierta forma, hay la continuidad con ese proceso de desposesión de esas comunidades indias por parte de colonos ya posteriormente norteamericanos. Por lo tanto, ese es el contexto. Ese contexto de colonización americana, ese contexto de conflicto por las escuelas sur, que luego con la Revolución Gloriosa será cerrado a favor de los grandes propietarios y de la burguesía, porque cuando estos propietarios se hagan con sus terrenos comunales, no van a hacer como hacía la nobleza del continente, que esas tierras las arrendaba a pequeños agricultores, sino que la van a arrendar a empresarios de esa burguesía que las van a explotar, no ya una economía de subsistencia, sino que para obtener un beneficio capitalista, para obtener el mayor beneficio posible. Y eso todo va a hacer también la aparición de una revolución agrícola que va a aumentar la productividad al mismo tiempo que va expulsando del campo buena parte de los campesinos, que primero huirán para el continente americano, y cuando ya, después de la gran independencia, no sea posible huir hacia las colonias, pues empezarán a poblar las ciudades de Inglaterra, en las cuales empezará a ser absorbidos por esa industria que va a dar lugar a la revolución industrial. Por lo tanto, ese es el contexto social y político en el cual se escribe esa insistencia tan machacona que a día de hoy no entenderíamos muy bien. ¿Por qué Locke pasa tantas páginas, a veces muy repetitivamente, muy enfáticamente, repitiendo básicamente los mismos argumentos? Pues básicamente porque ese es un problema, en su momento está de plena actualidad, es un problema que de cierta forma está en boga en esos momentos. Por lo tanto, por eso le da tanta importancia a su teoría política. ¿Limitaciones que tiene este derecho de propiedad en el estado de naturaleza? Sí, hay una forma de acceder a la propiedad en el estado de naturaleza, pero tiene problemas. Partiendo del ejemplo del ciervo y el indio. Obviamente, ese ciervo le pertenece al indio que lo ha cazado, pero una vez que el indio se come el ciervo y lo ingiere, no tiene ningún derecho más. El propio derecho ha sido consumido por el propio uso de ese derecho. Es un derecho únicamente de uso. Y aquí partimos de la distinción nuevamente de Aristóteles entre valor y valor de uso. Entre el valor de una cosa y el valor de uso de esa cosa. El valor únicamente tiene por el hecho de ser usado. El valor que tienen, por ejemplo, mis zapatos de uso es que sirven para ponerme los pies y para poder andar sin hacerme daño en los pies. El valor de mi ropa no es el valor económico lo que he pagado por esta ropa. Hay un valor económico, cuál es lo que me ha costado esta camisa, pero hay un valor de uso que es el valor de ponérmela y, por lo tanto, no tener frío o librarme de las inclemencias del tiempo. O sea, es valor de uso. Pero el valor de uso se agota en el propio uso que le damos a ese objeto. Lo mismo sucede con las cosechas. Cultivamos un campo, lo tratamos y sale una cosecha. Pero una vez que hemos consumido los cereales que ha dado lugar a esa cosecha, no tenemos ningún otro derecho a priori si no seguimos cultivando ese campo a la propiedad de ese campo. Si dejamos el campo abandonado, nos vamos, cualquier otro puede llegar y puede volver a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, sembrar, trabajarlo y obtener esa cosecha. Y si nosotros volvemos al cabo de un año y vemos que está cosechado por otra persona, no tenemos ningún derecho de propiedad sobre lo que ha nacido de ese suelo porque simplemente se ha agotado con ese proceso en el cual hemos trabajado para obtener un resultado. Por lo tanto, es un mero derecho de uso y que, por lo tanto, no es un derecho fijo. No hay una propiedad que se mantenga a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es fija ni permanente. Y además, es una propiedad que se ejerce sobre bienes que no son acumulables. Sí, bueno, una cosecha puede ser acumulable, pero la conservación de una cosecha, por mucho que la guardemos en silos o en hórreos, es limitado, no vamos a poder permanente guardar el grano y evitar que no se estropee. Vamos a tener que consumirlo a un cabo de tiempo. En el caso de los animales de la caza, y no existiendo procedimientos de conservación, pues o consumimos la carne o bien se echa a perder, se pudre. Por lo tanto, no hay una manera de mantener que esa propiedad se mantenga estable y, al ser productos perecederos y no acumulables, o acumulados únicamente durante un tiempo, pues no va a permitir que esa riqueza se consolide como una riqueza constante. Esto sí va a aparecer cuando aparezcan las sociedades más complejas, cuando se pase de esa sociedad primitiva a sociedades ya urbanas, ya complejas, ya organizadas con estados, y en las cuales hay un crecimiento de la población, pero al mismo tiempo ese crecimiento de la población lleva a que haya una asimetría con los recursos. Hay un crecimiento de la población, pero al mismo tiempo hay escasez de los recursos. Y esto va a hacer que haya un conflicto por la posesión de los bienes. Conflicto que va a ser solucionado, en cierta forma, por la aparición de un nuevo elemento, un elemento que es el dinero. El dinero que va a arbitrar precisamente esa escasez. Yo tengo, por ejemplo, soy un gran cazador, tengo caza, pero no tengo grano para alimentarme. Y un campesino tiene, por contrario, una gran cantidad de grano, pero no tiene ni carne ni pescado, que yo le puedo proporcionar. Y la forma de que yo, la escasez que tengo de un determinado elemento sea compensada con la abundancia que tiene otro de ese otro elemento, pues a través del intercambio mutuo, del trueque. Pero el trueque, obviamente, pues cambiar carne de vaca o carne de ciervo o pescado por determinada cantidad de granos, pues es un intercambio que es inestable, porque no hay una... ¿cómo medimos el valor de una cosa con respecto a la otra? No existe todavía un concepto de valor que nos permita equiparar a tanta cantidad de pescado, a tanta cantidad de grano, a tanta cantidad de verduras. Por lo tanto, casi en cada intercambio individual hay que hacer una establecer una equivalencia, hay que acordar una equivalencia entre los dos, entre las dos partes. Y esto lleva a que haya problemas. Inmediatamente surge la necesidad de utilizar algún medio para establecer una equivalencia entre unos productos y otros en ese intercambio. Y eso va a ser la función que va a adquirir precisamente el dinero. Algún material, algún bien que va a adquirir primeramente la idea de ser un elemento de intercambio, en tanto que es una medida de valor. En tanto que, por ejemplo, tengo esta cantidad de oro, el oro no tiene ningún valor, no nos podemos comer, no nos sirve para alimentarnos. Pero, sin embargo, el oro, de cierta forma, se convierte en una medida de valor estándar, en la cual el oro, la plata, los metales preciosos en general, una medida de valor estándar que, en cierta forma, se define que tanta cantidad de oro se corresponde con tanta carne, y tanta cantidad de oro se corresponde con tantas medidas de grano. Por tanto, se establece una equivalencia en un... con un elemento intermedio, que va a ser el dinero. El dinero que se utiliza como medida de valor estándar y que va a servir, precisamente, por ser una medida de valor estándar equivalente a una cosa u otra, de medio que va a permitir ese intercambio sin problemas. Y además, hay un tercer elemento derivado de esto que va a hacer que cambie la situación, que vaya a permitir a unos hacerse con una riqueza permanente y una propiedad permanente. Y es el hecho de que los metales sí que son acumulables y por lo tanto, además el oro, que es un metal que no se oxida, que no es perecedero, pues puede ser acumulado indefinidamente. Y esa cantidad, esa exposición de metal nos permite a su vez intercambiarlo constantemente por objetos, bienes que queremos tener. Por ejemplo, podemos comprar una mesa, podemos comprar comida, podemos comprar vino, podemos comprar agua, podemos comprar también tierra, también podemos comprar un terreno. El propio terreno se convierte en algo que puede ser que es escaso y por lo tanto tiene un gran valor por ser escaso, que se convierte en algo que también puede ser medido, valorado en cantidad de dinero, en cantidad de oro, de metal. Porque el metal en este momento es un metal moneda acuñado con un metal precioso. Moneda de oro, moneda de plata y monedas de valores inferiores equiparables a fracciones de las monedas metálicas hechas con metales preciosos. Por lo tanto, el oro va a permitir acumular una riqueza que sí que es fija y es permanente. Esa riqueza fija, además, nos permite comprar tierras. Y, por lo tanto, un individuo puede tener más tierras de las que puede cultivar. Anteriormente, un individuo tenía la misma tierra que podía cultivar porque era la tierra que, de la que se apropiaba, que trabajaba y de la que obtenía un resultado. Ahora el individuo no tiene por qué tener esa acción directa de sus propias manos sobre esa tierra para ser propietario de esa tierra. Porque simplemente puede comprarle, puede alquilársela a otro, arrendársela a otro, que la trabaje y que le dé una serie de rentas en beneficio. Por lo tanto, hay un cambio que se da con la aparición del dinero, que permite el mantenimiento de una riqueza estable, no simplemente que ya desaparece cada vez que consumimos lo que tenemos, y además permite fijar la propiedad sobre los bienes. Permite que yo tenga una propiedad fija sobre un determinado bien, independientemente de que no lo use incluso. Incluso puedo poner propiedades de tierras o de pisos en los cuales no vivo, pero puedo alquilar a otro para que los use y me pague una renta. Por lo tanto, aquí ya tenemos la aparición de una propiedad privada fija, constante, que no desaparece en el momento en el cual simplemente me como ese ciervo o me como la cosa. Y ahora esa propiedad es algo fijo, permanente e individual, porque se va a entender que la propiedad es fundamentalmente propiedad individual. Y en ese momento, con la aparición de estas sociedades complejas, es cuando aparece precisamente la necesidad del Estado para proteger la propiedad. Porque en esos momentos, obviamente, la propiedad se convierte en un problema. Hay unos que son propietarios y que tienen muchas propiedades, que acumulan tierras o que acumulan edificios, que acumulan posesiones y que tienen reservas de oro, y otros que no lo tienen. Y eso va a generar tensión social. Y por lo tanto, ahí aparece la necesidad del Estado para proteger enfáticamente la propiedad. No solo entendida ya en el concepto general, sino también entendida más concretamente como propiedad privada. Propiedad del Estado, de cierta forma, su función es proteger la propiedad. Y todo lo que vaya más allá de esta función, tanto su versión extendida de proteger también la libertad y la vida, como su función más circunscrita de proteger la propiedad privada, es un abuso. Es aquello en lo que el Estado sobrepasa sus límites y, por lo tanto, la autoridad del Estado es ilegítima. Idea muy típica del Estado que tienen los liberales, la idea de un Estado mínimo, que de cierta forma está ahí para defender una serie de elementos básicos, con mucha un énfasis en la propiedad, aunque también en la libertad, y lejos de lo cual el Estado pues debe tener la menos intervención en la vida política, económica, social, de todo tipo, dejando todo a la intervención y la acción individual. Por lo tanto, la única función del Estado es proteger la producción sin contradicción, como digo, con la necesidad de garantizar los otros derechos, vida y libertad, porque ¿okay? De cierta forma lo puede con estos dos conceptos de propiedad. Propiedad en el sentido circunscrito, propiedad privada, y propiedad en cuanto que también englobaría la vida y la libertad en cuanto autopropiedad de uno mismo. También hay que proteger la propia propiedad de un individuo sobre su propio cuerpo y su propia libertad de acción. Por tanto, también entraría ahí esa, aunque secundariamente, esa función de proteger la propiedad. Lo cual lleva a equiparar los derechos individuales, en esa visión general, a la propia propiedad. Entonces, por lo tanto, que sea tan central el concepto de propiedad, no solo ya por esas, ese carácter, esas tensiones que existen en la época, esa circunstancia social que ya comentamos, sino también porque, en cierta forma, entiende que está englobado también los otros derechos que no son el derecho a la propiedad privada. Y aparece muy claramente en este texto. Ya vimos esa frase en la cual decía que la única función del Estado es proteger la propiedad. Y aquí vemos una acotación en la cual explica qué es la propiedad. Y tiene el poder, por naturaleza, el Estado, de proteger su propiedad. Es decir, su vida, su libertad y sus bienes, su propiedad privada. Es el concepto un poco más amplio que comentamos antes. Por lo tanto, más allá de lo que actúa el Estado siguiendo estas limitaciones, este límite que le pone esos derechos básicos y sobre todo incidiendo mucho en la propiedad. Porque Locke también va a incidir en que la propiedad, incluso, aún teniendo en cuenta la libertad y la vida, es el derecho de cierta forma más irrenunciable de todos. Pone un ejemplo muy, muy curioso. Él habla, por ejemplo, de un soldado en guerra y el poder que tiene el comandante del ejército sobre ese soldado. Tiene poder sobre su vida, tiene poder sobre su libertad. Obviamente tiene poder sobre su vida porque puede condenar a la muerte si escapa en el campo de batalla, por lo tanto es traición. También puede, de hecho sobre su vida porque lo obliga a una serie de cargas militares, cargas contra el enemigo que pueden, obviamente, causar su muerte, y también le puede ordenar que dispare, que ya no sabe acciones, por lo tanto, tiene el control sobre su libertad. Pero teniendo control ese jefe de ese ejército sobre sus soldados, sobre su vida y su libertad, no tiene control sobre su propiedad. Locke dice que ese general podría obligar a a un soldado incluso a ponerse delante de la boca de un cañón que va a ser disparado y por lo tanto que lo va a reventar, pero en ningún momento podría obligar a ese soldado a entregarle ni un penique de su dinero o a quitarle nada de sus propiedades. Por lo tanto, incluso en esa circunstancia bélica, la cual el general tiene capacidad de acción sobre la libertad y la vida de sus soldados, no tendría ni siquiera capacidad de intervenir en la propiedad privada. Por lo tanto, la propiedad privada, de cierta forma, sería incluso más irrenunciable, más básico, más central, incluso que el propio derecho a la vida o a la libertad del sujeto. Por lo tanto, esa centralidad que tendría el concepto de propiedad simbólico. Esos límites que plantea el Estado y que van a redundar en una crítica al poder absoluto del Estado. Nuevamente, Locke, como hacía en el primer tratado, va a recuperar y va a hacer luego una breve crítica a las teorías de Friedman, esas teorías del monarca con autoridad paternal sobre su pueblo, que serían como sus hijos, y de nuevo esa idea de que el monarca es de monarca por derecho divino y que nuevamente va a ser invalidado. Ya lo hacía en el primer tratado, y aquí de pasada también va de nuevo a criticar muy brevemente esas teorías de Firmer. Pero sobre todo, lo que se va a centrar su crítica al poder absoluto del monarca es en la crítica a la propia teoría de Hobbes. Aunque, como digo, no va a citar explícitamente a Hobbes más que en determinados momentos y muy, muy someramente. Aunque no cite a Hobbes y sea de cierta forma una crítica velada, dentro de las comillas, porque no es nada velado. Leemos determinados párrafos del tratado, inmediatamente vemos qué parte del tratado de Hobbes o qué argumento de Hobbes o qué capítulo de Hobbes está intentando criticar e invalidar. Por tanto, no es tan velada. Para los contemporáneos no sería nada velada la crítica que está haciendo Hobbes. Hobbes argumentaba que la única manera de mantener esa estabilidad social, de mantener el Estado, de mantener las leyes, de mantener y evitar ese retorno al Estado naturaleza era que existiera una autoridad absoluta, un poder absoluto del Estado, como es el Leviatán, y que sería lo único que garantizaría esa autoconservación de los individuos. Por el contrario, Locke va a argumentar de manera contraria que precisamente la existencia de un poder absoluto ilimitado, parcial, porque el monarca es un ser humano y por lo tanto va a tomar decisiones muchas veces valiéndose únicamente de sus propios intereses y por lo tanto hay veces que va a atacar a sus súbditos únicamente por intereses personales, políticos, económicos o de cualquier otro tipo y por lo tanto esa existencia de un poder arbitrario, parcial y al cual no hay el cual no hay ningún freno ni ninguna instancia que el sujeto no pueda apelar. Cuando hay un conflicto entre, por ejemplo, el soberano y el ciudadano, el súbdito, no hay instancia de apelación. Si el monarca es un monarca absoluto, que es supremo juez, supremo legislador y supremo ejecutor de la ley, ¿a quién va a recurrir? ¿A qué instancia superior va a recurrir el súbdito si no hay instancia superior? Por lo tanto, no hay instancia de apelación. Por lo tanto, el súbdito está desprotegido. Hay un estado de naturaleza en las relaciones que tiene el súbdito con respecto al monarca. Es un estado de naturaleza, además, degradado, porque en el estado de naturaleza todos tendríamos derechos a autoprotegernos y actuar de jueces sobre nosotros mismos. Pero en el estadio social, en el estadio político, cuando nos encontramos ante el monarca tiene todo el poder y nosotros no tenemos ningún poder. No podemos defendernos, porque hemos cedido nuestra capacidad de defendernos al monarca y al aparato del Estado. Y tampoco tenemos derecho a castigar ese ataque que nos realiza el monarca, porque también hemos cedido ese derecho de castigar. Por lo tanto, el ciudadano está desposeído de su capacidad de autodefensa y su capacidad de castigo, y se ha cedido toda esa capacidad colectiva a un individuo que puede ejercerla arbitrariamente sin ningún tipo de cortapisa legal. Porque además, en la teoría de Hobbes, el soberano estaba al margen de la ley. Eso, por lo tanto, supone para Locke una contradicción contra las propias bases, que es mantener precisamente sus derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Porque el soberano puede matarte en cualquier momento, puede ordenar que te maten, puede ejecutar, mandar que te ejecuten, que te torturen, puede ordenar que te detengan, puede quitarte tus propiedades sin ningún tipo de justificación y por lo tanto, y además tú no tienes nadie al que reclamar, nadie que te defienda y nadie que te proteja. Por lo tanto, es un estado en el cual esta naturaleza se recupere, además de una manera degradada porque es un estado de naturaleza todavía más peligroso que el estado de naturaleza que delineábamos, porque hay uno que tiene todo el poder y hay otro al cual se le han quitado todos los poderes para autoprotegerse y garantizar sus derechos. Por lo tanto, esto va en contra de la propia sociedad civil, los propios principios en los cuales había fundado la sociedad política, la comunidad, en la cual se basaban las leyes, quedan invalidados por la existencia de este poder del soberano absoluto y que no tiene ningún tipo de cortapisa y de limitación. Por lo tanto, el Estado no es la solución, no es lo que mantiene el orden, sino que es un peligro y además es una fuente constante de desorden, porque obviamente pueden dar esos conflictos y obviamente, si cogemos la historia inglesa, la actitud del soberano contra el Parlamento pues ha sido básicamente la que ha generado los dos conflictos que se dieron en el momento inglés, las dos revoluciones. Como digo, fue incruenta en Inglaterra, pero no así en Escocia, o en Irlanda, en la que sí hubo enfrentamientos civiles por esta cuestión del cambio de dinastía. Frente a esto, Locke entiende que el poder del soberano debe estar supeditado a otra instancia. ¿Y qué es esa instancia a la cual debe estar supeditado el monarca? Y que evita que sea un monarca absoluto, las leyes. Todo el poder, todo tipo de poder, debe estar supeditado a las leyes. Las leyes son las que marcan los límites del poder del Estado. Y además, las leyes, en cuanto que surgen de ese pacto social y que son resultado de la voluntad de los individuos, son también, en cierta forma, lo que da poder a las instancias del Estado precisamente para actuar. El poder del Estado emana de las leyes que son el resultado del acuerdo, del pacto, para constituir una comunidad de todos los individuos. Por lo tanto, no existe poder más allá de las leyes. Cualquier poder que vaya contra las leyes inmediatamente deja de ser válido, deja de ser legítimo. El poder que tiene un magistrado, como dice el propio Locke, una vez que lo ejerce contradiciendo las leyes, deja de actuar. Ya no tiene ningún derecho a pedir la obediencia por el resto de los ciudadanos. Ya no tienen que sus soldados obedecer al rey cuando este rey le da un mandato que contradice a la legalidad vigente. Por lo tanto, él está definiendo aquí Locke básicamente la idea de Estado de Derecho. No la define con estos términos, no dice exactamente que haya tenga que definirse todo un Estado de Derecho, pero está definiendo el concepto de Estado de Derecho, ese Estado en el cual las leyes son la base y que ninguna instancia y que el poder de las instancias del Estado procede de las leyes y, por lo tanto, no puede nunca conculcar, contradecir a las leyes. Ni siquiera el poder que elabora las leyes puede contradecir a las propias leyes. De esta forma, es la base de este elemento. El poder del gobernante procede de las leyes y ir contra las leyes convierte el poder del gobernante en ilegítimo. Y esto es lo que le va a permitir distinguir, por ejemplo, la figura del rey del tirano. El tirano, según Locke, es aquel que está de acuerdo con las leyes, que gobierna, pero está de acuerdo con las leyes. Siempre está marcado su acción por los límites que marca el ordenamiento legal, el Estado de Derecho. En cambio, el tirano es el que actúa al margen de la ley, actúa en contra de la ley, contradice la ley, actúa de forma absoluta como actuaban, según la teoría del absolutismo, los monarcas. Actuaban al margen de la ley, ellos decían para crear la ley, pero aquí, en cierta forma, la ley es alfa y omega y, por lo tanto, no hay manera de escapar de este círculo marcado por un propio marco que dan las leyes. Y cualquier poder que excede ese marco de las leyes, inmediatamente queda al margen, queda anulado su legitimidad, su legalidad y, por lo tanto, no es legítimo. Ese poder no tiene capacidad para actuar. Cualquiera puede. Ahí está garantizado el derecho a rebelarse contra ese poder que ha conculcado el Estado de Derecho. Obviamente, Locke no es un partidario obviamente de revoluciones populares que derroquen al gobierno. Más bien está intentando una justificación precisamente de ese bando parlamentario y de esa revuelta que llevará a la desaparición de la monarquía de los Estuardos y la aparición de la nueva monarquía. Pero básicamente, como digo, pues marcado siempre por esos límites extremos que supone el hecho de que un gobernante se convierta en tirano y actúe de forma arbitraria al margen de la ley e intente subvertir ese orden al cual tiene que estar circunscrito. En este sentido, Locke va también a plantear su teoría de la soberanía popular, en la cual entiende que la soberanía no es algo que haya caído encima de la cabeza del monarca o que haya sido cedido una vez que se crea el pacto social, como decía Hobbes, que una vez que se creaba ese pacto social, aparecía la necesidad de un Estado, inmediatamente la comunidad cedía la soberanía, tenía originalmente cada individuo sobre sus propias decisiones, la cedían conjuntamente a ese monarca, se convertía en la ese monarca en, de cierta forma, la expresión de la voluntad de todos. Pues no, en el caso de Locke, la comunidad nunca cede a otras instancias su soberanía, siempre conserva ese derecho sobre sí mismo, siempre conserva esa soberanía popular. La comunidad política se basaba en ese pacto, y en ese pacto, por lo tanto, la comunidad política siempre permanece activa como sujeto que posee esa soberanía. Lo cual no quiere decir que la ejerza. Hay una distinción entre tener la soberanía popular, ser el titular de la soberanía, y ejercerla. ¿Quién la ejerce? Según Locke, pues cuando el pueblo soberano elige a sus representantes, delega el ejercicio de soberanía, soberanía que nunca pierde, pero que sí delega su ejercicio, su acción en representantes, es decir, en el Parlamento, no en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores. Sobre todo está pensando en la Cámara de los Comunes, que es la que tiene un carácter de representación popular. Entre comillas, porque como ya comentamos, pues la Cámara de los Comunes lo que refleja realmente es la capa más alta del pueblo, del tercer estado, la alta burguesía. Por lo tanto, cuando el pueblo vota a sus representantes, deja de ejercer su soberanía, la ejerce en el voto, y mientras el Parlamento esté reunido, queda esa soberanía en ejercicio de los representantes del pueblo, que son esos parlamentarios. Por lo tanto, el Estado de Derecho y la soberanía popular como dos elementos centrales en la teoría política que van a heredar posteriormente el liberalismo. Según Locke, estos dos elementos, la idea de Estado de Derecho, de que todo debe circunscribirse a ese marco legal, que las leyes, de cierta forma, son el fin y principio que determina lo que se puede hacer o no se puede hacer dentro de un sistema político, e esa idea de que el pueblo es soberano, de cierta forma, toma ese acuerdo social, ese pacto social, y que, por lo tanto, siempre el pueblo es soberano, va a ser la base de cualquier comunidad política. Cualquier comunidad política, independiente de la forma, de que sea una aristocracia, de que sea una democracia, que sea una monarquía, siempre va a tener estos dos elementos. Va a haber un Estado de Derecho, va a haber un marco legal que va a ser el límite de todos los poderes que existan en esa comunidad política, y va a haber una soberanía que pertenece al pueblo. Por lo tanto, cualquier comunidad política, independientemente de su forma, siempre es una conjunción de un Estado de Derecho más la soberanía popular. Y aquí, obviamente, derivado un poco de esta crítica al poder del monarca y de esta concepción de que todo tipo de gobierno, toda forma de gobierno, es resultado de un Estado de Derecho y una soberanía popular, va a retomar la idea aristotélica del gobierno mixto, reformulándola, planteando que, en cierta forma, el gobierno mixto es, en cierta forma, un sumatorio precisamente de esos dos elementos. No es tanto una combinación de distintas formas de gobierno, como lo entendía Aristóteles, sino el sumatorio de esos dos elementos. Por un lado, el Estado de Derecho, las leyes como marco, y por otro lado, la soberanía del pueblo en tanto que detentador de esa autoridad, aunque no la ejerza él directamente. Por lo tanto, le va a plantear esa idea de gobierno mixto que se va a reflejar en su teoría de la división del poder. Su idea de poderes, que lo que pretende básicamente es plantear un modelo de organización política que suponga un freno precisamente a esa posibilidad de que se dé un poder absoluto, tanto del monarca, de lo que él definirá como el ejecutivo, sobre cualquier otra parte, otro organismo del Estado. Va a intentar que haya estos tres poderes, que va a definir como legislativo, ejecutivo y federativo, que veremos el próximo día muy de pasada para terminar el tema y pasaremos ya al siguiente, y cómo estos a su vez sean independientes y de cierta forma se contrapesen, contrabalanceen unos a otros para que ninguno de ellos tenga la primacía, que todos tengan de cierta forma su propia capacidad de acción, pero que ninguno pueda imponerse y actuar en cierta forma condicionando las acciones del otro. Veremos un poco el próximo día al hablar un poco más en detalle de estos tres poderes. Esta es una división un poco distinta, que nosotros tenemos legislativo, ejecutivo y judicial, correspondiéndose con la división que luego hará Montesquieu, inspirado por Locke. Aquí habrá una distinción distinta, va a haber legislativo, ejecutivo y federativo. Veremos un poco el próximo día. Y veremos por qué no aparece un poder judicial, al contrario que sí que aparece en Montesquieu posteriormente, en espiritual. Pero eso, como digo, lo vemos el próximo día terminaremos muy brevemente, acabaremos con Locke y empezaremos ya con el siguiente autor, Rousseau, del cual vamos a hablar un poco también de la soberanía popular, pero ya más desarrollada con su teoría de la voluntad general en cuanto que, de cierta forma, fundamento de nuestra idea de democracia posterior. Esto, como digo, es lo que hablaremos el próximo día. Buena semana, buena tarde y nos vemos el próximo mes. Gracias. Ha quedado todo claro, ¿no? Espero.